Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Inventos Culturales. Es tu programa donde la invención cobra vida. Inventos Culturales junto a vos. Todos los viernes de 17 a 18 con Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Inventos, Inventos Culturales. Ya estamos en el segundo episodio, como serían las series, como serían las películas. En un primer programa que hemos tenido una notable repercusión y le agradecemos muchísimo a todos los oyentes, le agradecemos muchísimo a esta radio. Muchísimas gracias por estar presentes y también por las devoluciones que hemos tenido. Así que hoy les puedo decir nuevamente bienvenidos a Inventos Culturales, en donde tratamos fundamentalmente dos aspectos. Primero, fomentar un área que tiene que ver con la creación de inventos. Y por otro lado, también aquello que está muchas veces guardado, muchas veces dormido, muchas veces silenciado, a través de tener aquí en el piso a un inventor profesional, a un inventor en ingeniería, un grande realmente, podemos dar ese espacio, y ese espacio en el cual tus inventos también que cobren vida, no que queden en el olvido, sino que se hagan presentes. Por eso Inventos Culturales va más allá de ese invento que podés tener a un costado para hacerlo presente, sino que también va a un aspecto que tiene que ver con el invento necesario para la solución de los problemas. Para solucionar un problema es necesaria la capacidad inventiva, esa capacidad inventiva que te brinda la idea, esa idea que después llevas a cabo. La invención que también te brinda la posibilidad de la solución de los problemas y la resolución de los conflictos. Porque ante las situaciones conflictivas también aparece la idea y aparece esta capacidad inventiva. Y nosotros hemos hablado la semana pasada sobre el inventor. Nosotros hemos hablado sobre el inventor exitoso. Hemos hablado sobre las diferencias entre el inventor profesional, el amateur. Hemos dialogado con vos fundamentalmente para poder crear también esta situación. Esta situación que haga a la resolución de tu vida, más allá de ese invento que a veces ha quedado dormido, para que el lugar que esté dormido pueda volver a soñar, pueda tener esa posibilidad, para que en la almohada empiecen a aparecer esas alternativas. Por eso que vamos a continuar y por eso que tengo el placer, yo siendo Alejandra Piaggi, de acompañarte ahora de 17 a 18 aquí en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura, que vos nos sintonizás por la 97.9, o lo puedes hacer a nivel nacional o internacional por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, con todas las vías de comunicación que tiene, pero te paso una porque estamos en el micrositio y demás, como es Twitter @cultura979. Allí estamos presentes, allí estamos también para que puedas ingresar en la programación de la radio y crear ese micrositio amigo entre nosotros. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, el que verdaderamente es el protagonista de este programa, el que es inventor profesional, el que en su nombre lo lleva todo, porque es Armando, porque va armando, porque va creando, porque va dándole formas, porque él es inventor. Y es ese inventor con un talento absoluto que a su vez quiere obrar para que vos puedas tener esa posibilidad también. Ese es el camino de este programa, poder tener esa responsabilidad social de darte esas herramientas para que vos puedas ser. Y estamos hablando de alguien que nos va a ayudar a armar esos inventos, o quizás a armar en nuestras vidas. Estamos hablando de Armando Leguizamón. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por estar de ese lado. Y bueno, el segundo día de lo que llamamos el espacio de los emprendedores,
sí,
de los que desafían lo convencional.
Sí, me encanta. Ahora vamos a ir por este segundo episodio, que es el camino del inventor.
Bien.
Adentrémonos ese camino.
Bueno, siempre, antes que nada, en la introducción, a todos aquellos que están escuchando,
sí,
que aprovechen este momento.
Sí.
Porque esto no lo van a escuchar en cualquier lugar.
No.
Básicamente es la experiencia de muchos años, errores que uno comete, que han costado caro, muchas horas de sueño, perdidos. No, jamás digo frustración, pero se podía haber convertido en una frustración si uno no maneja bien las emociones.
Es verdad lo que decís.
Es algo que deben aprender a manejar, las emociones en lo desarrollo.
Y te hago una pregunta hablando de eso. Me imagino que hay una palabra que también debe ser fuerte, que hay que manejar, porque eso es en la vida misma en general. El ego. ¿El ego de un inventor puede crearte malas pasadas?
Por supuesto. Por supuesto que sí. Un inventor por naturaleza debe ser escéptico.
Claro.
Porque así tenés una visión objetiva de lo que estás, a dónde querés llegar. Y siempre tenés que ser consciente de que no sabes todo.
Bien.
Que en realidad estás creando un nuevo conocimiento a partir de un desarrollo.
Bien.
Simplemente lo que uno tiene es una idea. Y para que se transforme en un invento hay un camino largo por recorrer.
Exacto.
Y que después el invento termine en el mercado es otro camino más largo.
Es cierto.
El no regalar el invento es el mayor de los desafíos de los inventores.
El no regalar el invento es el mayor desafío de los inventores. ¿Qué título?
Sí.
Un titular.
Por supuesto. A ver, imagínense al fundador de Netflix regalando su plataforma.
Exacto, Armando.
O Microsoft, Bill Gates, regalando su... Bueno, vamos a decir su invento,
sí,
su desarrollo. Dejémoslo ahí. No importa. Bueno, la idea tiene que terminar para que sea exitosa en un producto,
sí,
en un negocio. Mm. Si no, es arte, no es un invento, es un negocio.
Mm. Bien, esa diferenciación. Una cosa es un invento y otra cosa es arte.
Sí, el arte no es replicable. Se hace una sola vez y es irreplicable.
En gran diferencia.
El invento básicamente se debe fabricar en grandes cantidades para que sea un invento.
Esa es la diferenciación.
Sí.
Y ambos confluyen en un negocio.
Por supuesto.
Bien. Bien. Esa es la diferencia entre arte e invento. ¿Y ahora cómo podemos hacer este camino al invento?
Bueno, básicamente es transmitir...
Se hace camino al andar, ¿no?
Sí, por supuesto. Básicamente es transmitir toda mi experiencia para que primero vamos a cultivar el hambre, como habíamos dicho en el programa anterior. Vamos a tratar de despertar eso, que aprendan a observar los problemas. Segundo, vamos a tratar de ver cómo esos problemas se transforman en una idea.
Bien.
Y la idea en un producto. Cada cosa es cultivable por separado.
Bien.
Vamos a aprender a observar.
Sí.
Y obviamente todos nosotros siempre evitamos pensar. Es más cómodo no hacer nada. Pensar ya consume energía. Vamos a tratar de instruir a nuestra cabeza para que tome otros caminos.
Bien.
A ver, todo al saber que sabemos que tenemos la capacidad inventiva, nada más que no está desarrollada.
Sí.
Así que vamos a hacer unos tips para que eso ocurra. Después
es
vamos...
decir que todos tenemos capacidad,
sí,
inventiva.
Por supuesto, todos.
Eso es importante.
Todos. Algunos más que otro, pero nada que no se pueda cultivar. Uh-huh. A ver, algunos serán un pino y otros serán una secuoya, pero
bien,
en definitiva todos tienen las raíces como para crecer.
Eso.
Entonces, bueno, a partir de que uno tiene la idea, estamos lejos de armar un proyecto. Vamos a explicarle cómo se empieza a armar un proyecto.
Vamos.
Y el proyecto, vamos a suponer que ya se encontró el problema y surge una idea de cómo solucionarlo. Bueno, es simplemente una idea. Ahora, para transformarlo en proyecto, ¿qué hacemos? Siempre tenemos que ser pragmáticos. Siempre tenemos que ser... vos dijiste la palabra ego. Tenemos que ser una persona profesional en todos los sentidos. Debemos saber que lo que estamos pensando, alguien lo pensó.
Bien.
Así que el primer paso es saber si la idea ya se ejecutó por otras personas. Y básicamente uno puede... Internet nos da una facilidad de buscar. Podemos a tratar de buscar con nuestra idea, darle nombre y buscar el producto.
Sí.
En la base de datos de Google. Y si no se encuentra, ahí recién podemos pensar de que se puede transformar en un proyecto. Hay un paso largo. Bueno, vamos
entre la idea y el proyecto.
Sí. Vamos a suponer que no se encontró nada parecido.
Sí.
Bueno, pero...
¿Pero te podés quedar solo en un googleo?
No. Ah. Por eso. Entonces, bueno, es una apreciación de nuestra búsqueda.
Bien.
Ahora, como un proyecto va a llevar dinero, uno claro. tiene que tratar de evitar riesgo. Así que puede hacer dos cosas. O entrar en los bancos de datos de patentes internacionales, o lo mejor es contratar a un asesor de marcas y patentes, un bien. Abogado de marcas y patentes.
Especialista.
Y más o menos con la idea que tenemos, bien descripta, bien armada, podemos generar lo que se llama una búsqueda de antecedentes.
Bien.
Si hay algo parecido. Antes de empezar a gastar dinero.
Claro.
Es la primera inversión. Es saber si alguien fabricó lo que nosotros estamos pensando o si tiene una patente.
Exacto.
Bueno. Entonces uno hace una búsqueda de antecedentes.
Y pero ahora, por ejemplo, ya el hecho de ir a un abogado especialista, ya ahí tenés un pequeño costo.
Sí, es insignificante.
Es bajo.
Yeah. Es bajo para lo que uno va a invertir.
Bien.
En tiempo, en recursos.
En todo.
Es el ABC de lo desarrollo, es saber si alguien lo hizo.
Clarísimo.
No podés avanzar.
No.
Porque de la otra forma vas a gastar dinero y te encontrás al momento de patentar que ya hay algo parecido o hay 10 cosas iguales.
Ahí está el sinónimo de la frustración, parecido.
Por supuesto. Imagínense que se presentan miles de patentes por días en todas partes del mundo. Habíamos hablado de que solamente Japón tenía 520.000 solicitudes de patentes hasta el 2013. Así que, son miles de patentes. Así que hay miles de personas pensando lo mismo que uno.
Es verdad.
Muchas de esas personas van a abandonar en el primer intento.
Sí.
Muchas personas se van a cometer errores, van a divulgar el invento y lo van a perder. Otros no van a poder conseguir financiamiento y otros lo van a terminar regalando.
Es verdad, divulgar el invento también.
Bien. Entonces los pasos son muy concretos.
Bien.
Ya se terminó la idea, estamos en el proyecto. Verificar que no exista.
Sí.
Tema número uno. Número dos. Sí, la idea puede estar buena, pero ¿alguien puede comprar ese producto?
Es verdad.
Es saber si tienen clientes, si hay posibles consumidores de ese producto.
Hacer todo un análisis de mercado.
Sí, por supuesto. No podemos inventar productos que no van a tener un mercado real. Es un delirio.
Exacto. Pero uno hasta se tiene que fijar en la zona, todo tienes que analizar.
Por supuesto. A ver, ropa para esquimales acá en Argentina no vamos a vender, entonces no, nada. Bueno, vamos a suponer que hicimos un pequeño análisis de mercadeo. Sí, tenemos clientes. ¿Dónde los tenemos?
Exacto.
Bueno, ahí empieza ya a trabajar otras situaciones, que es un análisis de mercado internacional o zonal. Ya tal vez con un profesional
mucho más profundo
y saber que cuánta cantidad de nuestro invento, si se desarrolla, vamos a poder vender.
Bien.
Análisis de mercado. Eso siempre se aplica cuando es un producto que tal vez no sea tan disruptivo.
¿Y si llegara a ser disruptivo?
Si es disruptivo, uno se da cuenta al principio, porque se va a dar cuenta que la mayoría de las personas con las que va a hablar y le va a contar de su desarrollo, le encantaría tenerlo. o realmente le facilita la vida a
ahora personas. La pregunta es, ¿a qué personas sí y a qué personas no?
Perdón, no entendí.
¿A qué personas uno se lo puede decir y a qué personas
bueno,
no?
Eso habíamos hablado, que tenemos que ser muy cuidadosos porque son los primeros obstáculos que tiene un inventor. Es que te aplaquen la idea antes de que nazca. Elegir la persona a quien contar el desarrollo. Pero eso ya se había sorteado, ya sabemos que tenemos una idea brillante y estamos en el camino de desarrollar el proyecto. Habíamos hablado de un desarrollo de un análisis de mercado, sí. A ver cuánto se puede llegar
de
a ganar.
De mercado y de campo.
Sí, cuánto uno puede llegar a ganar si apuesta a ese proyecto. Suponiendo que se haya llegado a un buen resultado, uno dice, perfecto, ya tenemos un mercado que lo puede comprar, sí. Tenemos un lugar donde lo vamos a vender y sabemos que no hay nada parecido. Bueno, ¿cuánto necesito para llevarlo adelante?
Ese es el punto. Creo que muchos se pueden llegar a quedar en el tema de los fondos.
Totalmente, se quedan todos en ese lugar. En realidad se quedan en la búsqueda de antecedentes, porque gastar dinero para saber si existe, muchas de las cosas que uno va a tratar de inventar están inventadas.
Es así.
Y bueno, así que uno tiene que saber que si perdió en una búsqueda de antecedentes porque hay, bueno, va a venir otra y va a venir otra hasta que... Eso es como jugar a...
Es verdad.
Al casino, a la ruleta, o como apostar a un número de azar en una
lotería. Sí, la diferencia es que no le estás colocando dinero al comienzo.
La gran diferencia es que uno no está apostando la vida al azar, sino un mecanismo, a un procedimiento profesional.
Uno es azaroso, el otro no.
Por supuesto. Si eso no existe, es factible de que yo pueda ganar dinero real.
Ahí va.
Así que, ¿cuánto voy a gastar para llevar adelante este desarrollo? Y si es disruptivo, si se puede llegar a hacer mucho dinero, un buen comercio a través de ese producto, ¿cómo lo protejo antes de seguir invirtiendo?
Bien.
Entonces hago toda una evaluación de costo-beneficio-riesgo.
Y así no sea disruptivo también.
Siempre. En el primer escalón podemos poner... el costo.
Sí.
Bueno, ¿cuánto voy a invertir? ¿Puedo invertirlo con mis fondos o voy a necesitar fondos o asociarme con amigos y familiares que puedan llegar a aportar dinero?
Sí.
Bien. Establecer... uno tiene que ser realista. No puede voy a inventar algo exageradamente costoso. Tiene que ser realista. Primero tienen que empezar a gatear, después caminar y después correr.
Es verdad.
Entonces, buscar algo que uno puede llevar adelante. Nada faraónico.
Bien. Es como la vida misma.
Por supuesto. Totalmente. Entonces, el tema número dos es, suponiendo que uno no tiene los fondos, es buscar aliados.
Sí.
Gente que pueda llegar a asociarse en el proyecto. Bueno, y ahí uno tiene que evaluar. Ese es un gran problema, evaluar a la gente con la que uno va a asociarse.
Sí.
Y si es necesario. ¿Y qué tanto uno debe proteger el invento hasta que tenga forma?
Para vos, porque siempre que se pueda solo es mejor.
Sí, por supuesto. En realidad lo que uno
siempre
tiene que hacer.
Siempre cuando no
es,
dejes la vida.
A ver, ¿una semilla cuánto vale? Uno va a comprar una semilla en el mercado y una semilla de un árbol no cuesta nada. Obviamente, si esa semilla da brotes, cuesta un poquito más.
Sí.
Si tiene 3 años, cuesta un poquito más y así. Y cuando ya es grande, que se pueda talar y usar la madera, es muchísimo más. Uno tiene que tratar de vender cuando está en condiciones de sacarle madera.
Bien.
Entonces, al principio, si un inventor quiere salir al mercado y lo primero que busca es aliado sin hacer nada, va a regalar el invento.
Bien.
Porque te van a poner unos pocos dólares y se van a quedar con el 51%, como para arrancar y calentar motores.
Es verdad.
Entonces, un camino que yo les aconsejo con la experiencia, yo soy una persona de proteger mucho mi desarrollo, y gracias a eso he creado las empresas que más adelante te las voy a comentar, avanzado el programa. He protegido cada punto de mi desarrollo.
Sí.
Control. Obviamente eso es muy costoso en el sentido de trabajo y de tiempo que uno le dedica. Mi consejo a los inventores es protejan la semilla, porque la semilla no tiene valor todavía.
Bien.
Hay que darle forma. Entonces uno tiene que empezar a armar armar esa escalera. La primera, habíamos dicho, búsqueda de antecedentes.
Sí.
Bueno, ya tenemos una búsqueda por un abogado profesional, bien.
Idea, búsqueda de antecedentes.
Bueno, la idea, un pequeño análisis de mercado, sí, ya lo tenemos, dos. Ahora, un costo del desarrollo, tres. Perfecto. Ahora viene el cuarto, es empiezo a darle forma, sí, al elemento, empiezo a trabajar.
Y veo sobre, si solo o acompañado.
Sobre el principio, no, primero solo. Bien. Siempre, vamos a sembrar la semilla.
Bien.
No que otro venga y tal.
Me gusta el desafío.
Vamos a sembrar la semilla. Vamos a tratar de empezar. Empezar significa es analizar los materiales que va a utilizar, entender el principio y el fenómeno que gobierna el nuevo desarrollo. Sí. Hay algunos que tienen que vencer algunos principios preestablecidos, obviamente, como todo. Antes existía el candil, la vela y después vino la electricidad.
Sí.
Obviamente, todo eso hubo un desarrollo. Bueno, así que primero llevo una etapa de investigación propiamente sobre el producto, a ver cómo lo hago, sí, entender cuál es la función que va a tener determinado producto para tratar de que se respete la normativa que va a gobernar ese invento.
¿Vos sabés qué es lo que me han dicho?
La dureza.
Lo que vos decís, me han dicho mucho. Vos sabés, Alejandra, que yo llego un momento, cuando escuchan el programa y he leído, que me decían, llega un momento en el cual lo tengo, pero después, al no tener los fondos, no sé con quién. Lo comparto con alguien y lo pierdo.
Sí.
Y aparece la palabra miedo mucho.
Bueno, el miedo es un cuco, que habíamos hablado de la palabra cuco. El miedo no existe. Esto es para gente, bueno, con valor, ¿no? A ver, con miedo no se llega nunca a nada. Así que eso lo tienen que vencerlo rápidamente. Estamos en el camino del éxito, así que acá miedo no tiene que existir.
Bien.
Ahora, bueno, empecemos. Tenemos que hacer algo. No podemos que alguien venga y nos invierta de entrada. ¿Y dónde está el transpirar la camiseta? No, así no funciona. Lo más fácil es siempre buscar ayuda. No.
En la mayoría de los casos, tristemente, se busca la ayuda primero.
Total, eso no debe. Es mi consejo como inventor.
Por eso.
Si lo haces, vas a regalar tu invento.
Bien, clarísimo.
No busquen capitales de esos que están en internet, que uno puede ubicar con la palabra
A-N. Sí.
No, mi idea no es perjudicar a nadie.
No.
Pero obviamente mi función es tratar de ayudar a toda la gente que han estado en mi situación. Tienen que transpirar la camiseta.
Es verdad, lo has vivido.
Dejen de gastar en otras cosas, inviertan en ustedes.
En lo propio.
En lo propio.
Es verdad. No hay mejor inversión que en lo propio.
Denle en forma.
Sí.
Denle en forma.
Para que cobre vida.
Para que cobre vida. Si le pueden llegar a dar forma, aunque falte perfeccionarlo, tratar de analizar todos los aspectos constructivos de una fabricación en serie, traten de darle forma y traten de llegar a iniciar un trámite de patentamiento.
Bien.
Porque ahí, si lo cuentan, ya está protegido.
Es así.
Bueno, una vez que está iniciado el trámite de patente, tiene un poquito más de seguridad contable.
Sí, es verdad.
Cuando esté fabricado el primer prototipo, la primera unidad, traten de llevarlo adelante mediante pruebas y mostrar. Yo siempre les voy a aconsejar que hagan micro ronda de inversiones.
¿Cómo sería?
Generalmente es tratar de conseguir gente que tiene el capital que te está faltando. Pero nunca junten, traten de juntar a varios interesados. Bien. Al mismo momento. Porque si juntan a uno solo, le están dando el poder a la otra persona.
¿Y cuál es la diferencia con un fideicomiso?
No, vamos a hablar de la estructura jurídica un poquito más adelante.
Bien.
O de la estructura societaria.
Bien.
No se aplica para esto.
Bien.
No pierdan tiempo ni gasten dinero en eso.
Eso. Por eso te lo dije.
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es tratar de hacer una micro ronda de inversiones que pueden ser con amigos.
Bien.
Juntar a todos y decirle, bueno, señores, este invento no existe, ¿ven? Acá tengo la búsqueda de antecedentes. Perfecto. Este es nuestro.
Y ya lo tengo patentado.
Este es nuestro potencial mercado. Perfecto. Esto es lo que podemos llegar a ganar porque ya sabemos el costo de fabricación y más o menos tenemos un cash flow de ganancias, de lo que podemos llegar a ganar fabricando tantas unidades. Esto es lo que se necesita para fabricarlo en serie. Así que yo busco vender este porcentaje de mi invento.
Bien.
Ok. Hasta ahí intentamos ser profesionales, pero para ser profesionales falta mucho más. Generalmente los inventos, para que tengan sustento comercial, deberían, en su mayoría, estar alojados dentro de una sociedad como un bien.
Bien.
¿Por qué? Porque el primer reto de los inventores es que nadie quiere invertir en una persona, porque mañana la persona se accidenta y perdieron toda la inversión.
Sí.
Entonces, un paso profesional es agarrar el invento y meterlo dentro de una sociedad.
Bien.
Lo ideal puede ser una SRL, puede ser una sociedad anónima. Se puede llegar a armar un fideicomiso de explotación, pero lo ideal es que sea una sociedad.
Y no con una sola persona, como vos decís, con varias.
Las sociedades en Argentina te lo permite armar una sola persona, pero uno puede buscar un socio para que invierta.
Porque vos dijiste que no quede solo en una sola persona, como destinar la canasta en distintos.
El hecho de que esté dentro de una sociedad significa que está protegido por la ley societaria. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Puede hacer dos cosas. O vender la sociedad con el invento o vender participaciones.
Ahí está.
Vender participaciones, por ahí es lo más rentable, porque uno sigue teniendo control de la sociedad. Y los accionistas están protegidos porque saben que lo que venda, lo que facture la sociedad a través de ese invento,
bien,
se hace distribución de ganancia.
Exacto.
Y de acuerdo al porcentaje de cada uno, es lo que le corresponde.
Mm-hmm. Da confiabilidad.
Totalmente. Y las sociedades tienen un tiempo de funcionamiento que uno lo puede establecer, sí, para un invento, 10 años, como 99.
Es verdad. Es hasta 99, ¿no?
Sí, ahora hay una modificaciones en la ley de sociedades que está en discusión los 99 años. Es muy reciente.
Bien.
Pero bueno, uno puede darle un.
Yo lo societario lo conozco todo hasta 99.
Sí, pero hace poquito hubo una. Sería una resolución de IGJ que no deberían tener 99 años.
Ah, bien.
Sí,
se
muy
amplía.
Reciente. Es muy reciente, que no, que sean menos.
¿Menos?
Sí. No, no hace el tema
no
ahora,
hace,
pero.
No.
Pero bueno, uno puede hacer una sociedad por el tiempo que uno,
sí,
cree necesario. Generalmente la vida de las patentes son de 25 años.
Por eso.
Así que con 30 años está bien.
Y qué bien esto que estás diciendo.
¿Para qué más? Después eso se modifica.
Tenés razón.
Se puede modificar.
Y es preferible.
Sí, se puede modificar. Pero bueno, entonces, si le pasa algo al inventor, el invento está dentro de la sociedad, es de la sociedad y
parece
heredero,
lo mejor.
Y todo sigue funcionando normal.
Sí.
Porque nadie invierte, es muy difícil que inviertan en la persona.
Es verdad.
Por los riesgos que eso significa.
Es verdad, coincido plenamente.
Y eso los inversores profesionales lo huelen.
Lo intuitiva decir.
Lo huelen, ¿no?
Lo olfatean.
Por supuesto.
Claro.
No invierten en personas, invierten en proyectos.
Ya es difícil que se invierta en proyectos.
Totalmente.
En esta situación.
Sí, totalmente. Sí,
imagino en personas.
Sí, por supuesto, es muy, muy riesgoso. Pero si uno actúa como corresponde, eso se minimiza.
Eso te iba a decir, es minimizar los riesgos.
Ahora, si el invento está alojado en una sociedad, lo que va a suceder es que uno tiene más capacidad de maniobra. ¿Por qué? Porque uno puede vender el 1%, puede vender el 5%, el 10%, y lo que le aconsejo es que siempre tengan en cuenta que solo deben vender lo que necesitan.
Bien.
Porque estamos en una etapa incipiente.
Bien.
Todavía, básicamente, hay una empresa, hay un invento.
Exacto.
Todavía no es algo exitoso.
Bien.
Entonces, uno tiene que vender lo que necesita. ¿Por qué? Porque lo vendés ahora como recién el brote, como una semilla con brote, o lo vendés cuando,
claro,
ya podés talar la madera.
Claro.
O lo podés vender cuando. Ay,
es brillante todo lo que nos
semilla.
Está contando. Está apasionado Agustín Romero, como es nuestro operador, y yo siempre digo que si los operadores están apasionados quienes nos escuchan. Es el parámetro, y a mí me parece estupendo cada paso que estás dando, y aparte, cómo con tu experiencia la estás poniendo en juego, estás colocándola en este momento ante los micrófonos.
Sí, no. A ver, yo después, más adelante, le voy a contar alguna de las experiencias. Me han visitado gente de todas partes del mundo. He tenido una oportunidad que, bueno, me visitó el cónsul general de Noruega con una comisión de investigadores en mi laboratorio, y uno tiene que siempre que saber decir no.
Qué bien.
Si uno no protege lo suyo, nadie lo va a proteger por uno. Entonces, siempre cara de póker.
Qué bien.
Cara de póker. Siempre piensen en qué pueden sacrificar que no sea el propio invento.
Obvio.
Entonces, siempre, ¿qué puedo vender para seguir financiando mi proyecto y que siga creciendo el árbol? Lo ideal sería vender la semilla que caiga del árbol, ¿no? El fruto. O, si es posible, vender el bosque. Que esas semillas se reproduzcan en un bosque y vender el bosque entero. Obviamente, cuando más tarde vendés, mejor es.
Bien.
Siempre y cuando estés protegido por los tiempos que te establecen las patentes, ¿no?
Bien. Eso
ahora,
es fundamental.
Eso es fundamental. Eso es fundamental porque, uno cuando patenta está protegido por lo que se llama el Convenio de París.
Exacto.
Que tenemos un año de prioridad.
Exacto.
Para patentar en todas partes del mundo.
Y si no, repatentar.
Haciendo mención de la fecha de presentación.
Exacto.
Que es a partir de la fecha de presentación es un año. Y después tenemos lo que se llama el PCT, que básicamente es comprar tiempo, 30 meses. Y en esos 30 meses patentarlo en todas partes del mundo. Una cosa importante que deben saber es hasta dónde decirte que no también.
Claro.
Porque
¿dónde está el límite?
Claro, porque uno, la patente de Argentina es barata, relativamente económica, para poder hacer iniciar un trámite de patentamiento. Pero cuando vamos a esferas internacionales, estamos hablando de una patente no baja de un trámite de presentación, $5,500, $6,000, $7,000, $8,000, $10,000. Entonces eso por ahí ya para...
Es más costoso.
Es costoso. Y si no lo haces, perdés, que la patente queda de dominio público.
Claro.
Entonces, a la hora de negociar, cuando estás más cerca de los tiempos límite, es decir, cerca del año, el inversor se percata de que vas a perder esos derechos. Entonces empieza a negociar y el reloj, a partir de que ingresás el trámite, empieza a funcionar en contra tuyo.
Un boomerang.
Entonces empieza a andar para atrás.
Claro.
Cada vez te queda menos tiempo. Mm. Todo eso es parte de planeamiento, planear. Mm. Es muy extenso, obviamente, para hacer hincapié en cada detalle. Pero
vamos dándole este camino que era para el día de la fecha, el camino del inventor. Vamos
totalmente.
De a poco y vamos dando los pasos. ¿Vos sabés que son las 17:35 minutos?
No.
En este momento se pasó volando, mucho más rápido que el primer programa.
Sí, la verdad.
Una rapidez absoluta, 17:35 minutos y lo frené, porque si no seguíamos hablando. Ahora, antes de avanzar en este tema, porque me parece muy interesante también ir a lo experimental, es decir, a la experiencia propia, porque todo lo que nos estás diciendo es fantástico hasta para la vida misma. Pero ¿cómo Armando nació en vos el inventor? Contanos un poco de tu experiencia.
Lo mío es muy sencillo, no hay nada de misterioso. Básicamente toda mi vida le hice trabajo a las empresas, productos, desarrollos, y la ganancia se la llevaban las empresas.
Claro.
¿Por qué? Porque como uno ama lo que hace, uno quería hacer el desarrollo. Pero eso
claro.
no generaba una diferencia en mí económica. Así que,
bueno, trabajabas para el otro.
Por supuesto. Así que le empecé a dar forma de cómo llevo, cómo cambian mi vida estos inventos, ¿no? Así que elegí desafíos.
Bien.
Tengo desarrollos en balística, tengo desarrollo en minería, tengo desarrollo en ¿cómo se llama esto? En movimiento de materiales a granel de grandes capacidades.
Bien.
O grandes volúmenes. Tengo desarrollo en la industria de la defensa, materiales balísticos. Bueno, la munición PLOAR, la munición de la segunda oportunidad, una munición muy, muy diferente a todo lo conocido. Le llaman la bala de la segunda oportunidad. Eso me permitió crear una empresa llamada Municiones del Futuro, que tal vez, si todo sale bien, en algún momento de los años que vienen estará en marcha. No sé si en Argentina o en Estados Unidos, pero estoy trabajando como para llevarla adelante.
Qué interesante.
Después, en minería, se fundó una empresa, se llama Leguizamón Tecnología Minera, una empresa que tiene sede acá en Capital Federal, 25 de mayo 81, cuarto piso, minería ecológica. Después, bueno, algunos desarrollos de bombas disruptivas para movimiento de fluido, no las que explotan.
Sí, sí.
Que, bueno, que ingresó el trámite de patente, esta la más reciente, el 6 de enero de este año. Que en este momento, bueno, justamente estoy llevando adelante todos los procesos que les vengo contando de cómo...
¿Sabes por qué me encanta lo que estás diciendo? Porque lo estamos bajando a vos, a tu persona, y es extraordinario.
Sí, yo no sé si extraordinario, en realidad es un trabajo...
No, para uno, poder escucharte, porque todo lo que dijiste teóricamente, también lo bajás a una práctica, no queda en la teoría. Se consolidan los hechos.
Sí, totalmente, eso sí. Bueno, nosotros, bueno, justamente, yo les contaba en el primer programa la diferencia entre un inventor amateur y un profesional, sí, y el inventor industrial.
Sí.
Mi estructura, para que sirva de ejemplo, porque si no, del otro lado se puede decir quién es Leguizamón, a ver qué inventó, qué hizo. Y yo estoy en el rubro que se llama inventor industrial, que básicamente lleva desde el proyecto mismo de la idea hasta llevarlo al mercado y todos los procesos que intervienen. Así que, bueno, yo tengo mi propio laboratorio integral, sistema de observación, mediciones de todas clases, y no tengo que envidiar en ningún laboratorio de ninguna universidad, está muy bien equipado. Tengo mi metalúrgica, que en el Parque Industrial Comirsa, San Nicolás Ramallo, que me permite fabricar mis propias tecnologías, mis propias maquinarias, todos los procesos.
Ahora te hago una pregunta, porque muchos se pueden preguntar esto. Sí. ¿Vos sos una persona que heredaste mucho o sos una persona que lo fuiste haciendo, no, como todos los oyentes, de la nada, su mayoría?
Lo que heredé, que creo que es lo más valioso, es, y lo llevo con mucho orgullo, es mi apellido.
Bien.
El legado que me dejó mi padre como buena persona, que crió nueve hijos. Así que ese es lo más valioso que me ha dejado mi padre.
Porque muchos se pueden cuestionar eso.
No, por supuesto. En realidad, nosotros tenemos que construir a partir de lo que nos dejan.
Eso.
Si no, le echamos siempre la culpa al padre.
Es cierto,
¿no?,
lo que decís.
Uno se tiene que hacer responsable a partir de que tiene 17, 18 años, de que la vida la forja uno, ni nadie la forja por uno. Una persona que recibe por ahí nunca valora lo que realmente debería valorar, que es el sacrificio de lograrlo por uno mismo. Así que, bueno, Robert Pun es una metalúrgica constructora. Después fundé lo que se llama Leguizamón Tecnología Minera, que recién les di la dirección, está en Capital Federal. Sí. Recientemente fundé Mineral Van. Y ahora estoy fundando Mineral Market. Una de estas empresas tienen tecnología dentro que realmente hacen la diferencia.
Bien.
Hacen la diferencia. Así que, ¿qué consejo le puedo dar a las personas que están del otro lado? Protejan lo suyo.
Bien.
Sepan decir que no y sepan hasta cuándo decir que no. No se hagan los difíciles. Básicamente sería
ni los difíciles ni los fáciles.
Ni los fáciles.
Es difícil.
Aprendan
ese equilibrio.
A que crezca esa semilla. Sepan vender cuando se puede talar, se puede sacar una madera, talar el árbol, o cuando sea bosque. Sí, parece que es imposible, pero en realidad no digo que es imposible.
Es
planeamiento.
No
parece
es
que fuera imposible.
Nada es fácil en la vida cuando se habla de equilibrio. Es difícil conseguirlo.
Sí, totalmente, totalmente.
Y la experiencia seguramente en tu caso lo ha hecho. Has tenido tus tropiezos, tus idas, tus vueltas. Y también, aunque no digas que no, la palabra frustración, también la has tenido. ¿Por qué no?
No, yo la palabra... controlo mucho las emociones.
Bien.
Si no las controlas, la ansiedad, por ejemplo.
Te carcome.
Yo tengo 27 proyectos.
Te carcome.
De los cuales, cuatro de los proyectos tienen una etapa de desarrollo muy elevada, que son los que mencioné recién. Y el resto están en proceso de ejecución, de capitalización, de estudio, como
sí,
es la munición. Soy la única persona que tiene una munición de una bala patentada en los 250 años de historia. Entonces, obviamente, imagínense lo que... Si es difícil desarrollar cualquier objeto...
Sí, sí.
Imagínense lo que es desarrollar una munición con todo lo que es... O inventar.
Con todo lo que implica.
Sí. Mm. Así que, bueno, cada uno de esos proyectos llevaron mucho tiempo de trabajo, de conocer la ley...
Que
gobierna cada...
Te iba a decir eso, conocimiento de todo.
Por supuesto, cada desarrollo. Cuando, bueno... Ya logramos establecer todo lo que habíamos hablado, la idea, el desarrollo, los costos, las sociedades. Uno tiene que saber el objetivo final de todo eso. A ver, ¿qué quiero? ¿Qué pretendo? Siempre uno se debe enamorar del proyecto y no del dinero.
Bien.
El proyecto trae el dinero y no el dinero el proyecto.
Brillante lo que decís.
Entonces, si uno se enamora del proyecto... el invento va a ser genial, porque uno va a buscar la perfección.
Bien.
En una persona que es principiante, uno debe saber que te va a dejar ganancia, pero no trate de hacerla efectiva inmediatamente.
Claro.
Controlar muy bien, tener que controlar la ansiedad.
Ahora, ¿qué personalidad especial que también hay que tener para cada uno de estos pasos?
Y sí, yo pienso que sí, porque si no estaría lleno de inventores.
Y es lo que menos hay.
Es lo que menos hay, por lo menos en Argentina. Hay, bueno.
Y más en tu rubro.
Es mucho más difícil. Porque es tiene que ser interdisciplinario.
Claro.
Interdisciplinario. Porque si no podés. A ver, inventás algo que después en la práctica no se puede llevar adelante por la ley o por lo que sea.
Sí, sí.
Entonces tiene que ser. Cada que vas a hacer un nuevo desarrollo, ya tiene que ser interdisciplinario por naturaleza. Y si fuera un proceso industrial de fabricación en serie, mucho más.
Bien. Bien. Y en tu caso, cuando dijiste lo de munición, ¿cómo te nació esa idea?
No, bueno, es un proyecto que lo pueden ver.
Porque es interesante.
Pueden buscar cómo es la munición de la segunda oportunidad en internet. Le va a aparecer el desarrollo, la bala de la segunda oportunidad, la munición de la segunda oportunidad. Creo que hay una publicación que levantó la revista Weekend. Pueden encontrar cómo probar.
¿Y en qué se basa?
En realidad fue por una tragedia que yo había visto por televisión, donde un chico había muerto por una bala perdida. Entonces, cuando estaba eligiendo justamente qué tipo de desarrollo iba a llevar adelante, traté de buscar cuáles son los comercios que los rubros que más dinero facturan. Entonces busqué un desarrollo en balística, en defensa, en minería, en energía. Algunos avanzaron, otros menos. Entonces traté, para mantener la ansiedad, estar ocupado. Porque otra de las cosas que tiene el inventor de los problemas es la ansiedad. La ansiedad hace que cometas muchos errores. Y sí. Que te frustre. Si estás con la mente ocupada, lo controlas muy bien a la ansiedad.
Bien.
Por eso tengo 27 proyectos.
Claro.
No tengo tiempo de estar ansioso porque avanza uno, se frena el otro.
Claro.
Y así siempre estás ocupado.
Clarísimo.
En realidad siempre estás atrás de los avances.
Bien.
Y no adelante.
Bien.
Porque a veces no avanza como uno quiere.
Bien.
Entonces el proyecto queda atrás y vos avanzaste con la mente y eso te genera una ansiedad que te hace generar una frustración. Entonces, mi desarrollo que hago, lo tengo siempre adelante mío. Yo voy atrás de los inventos, no los invento
delante.
Atrás mío. Atrás mío.
Sí, sí, sí.
Así que eso es un buen consejo para que lo tengan presente. Tratar de mantener la mente ocupada.
Sí, fundamental lo que estás diciendo. Y hablaste de la segunda oportunidad y cómo se creó, nació a partir de esta historia.
Yo siempre soy del triple impacto, ¿no? La tecnología tiene que tener un triple impacto. Busqué desarrollar una munición orgánica,
sí,
que no te quedara alojada en el cuerpo, que sirviera para la caza de animales y no te quedara, se contaminara la presa. Busqué una munición de alcance restringido. Una munición frangible anti rebote y surgió la bala de la segunda oportunidad, que es un invento de los míos pero que viene rezagado.
Sí,
porque bueno, estuvimos,
pero qué interesante,
en ferias internacionales. Yo recuerdo que fue en 2019 en Ginebra, Suiza, es una feria de inventores. Ahí
sí.
Obtuvimos la medalla de bronce. Convengamos que las municiones no están bien vistas,
no.
Así que la medalla de oro no te la van a dar porque, bueno, obviamente no están bien vistas. Siempre uno trata de premiar desarrollos que, que de alguna manera están relacionados con la vida, con la naturaleza. Y esto está relacionado, pero la bala tiene mala prensa por naturaleza. Pero bueno, igual nos vinimos orgullosos, trajimos esa medallita de bronce. Hubiese sido linda otra, pero bueno, el objetivo era divulgar el invento, era tratar de estar en una feria internacional, y nada, y ver qué piensa la gente sobre el producto. Así que...
¿Y la bala de la segunda oportunidad qué significa? ¿Que es una bala que no penetra?
No, ¿por qué? A ver, ¿cuáles son los problemas que generalmente están relacionados con una munición? El primero es que, imagínense que tienen que detener a un sujeto fuera de sí con un cuchillo. Entonces, uno no puede hacer un disparo intimidatorio. ¿Por qué? Porque rebota y es una bala perdida. No puedes hacer un disparo al aire, nada. Entonces, ¿cuántas opciones tiene un policía? Ninguna. La opción es dispararle a la persona que está con el arma. Entonces, esa persona no tiene una oportunidad. Bien. Con la bala Pluger, uno puede hacer el disparo intimidatorio. Porque una detonación de un arma te genera un miedo instantáneo. Para aquel que es instructor de tiro o que ha tenido un arma en la mano, es una situación muy, muy tensa.
Ay, pero qué
interesante. Muchos pueden deponer la actitud. Entonces le está dando una oportunidad al agresor de poner la actitud y al policía de no tener que generar, o el que tiene el arma, generar un daño irreversible. Le da una oportunidad a todos.
Sí, fundamental.
A ambos, tanto al agresor como al defensor. Por eso es la segunda oportunidad. Después, bueno, esta bala tiene otras ventajas. Tiene 4 sistemas de identificación. Tiene lo que se llama un alcance restringido. Por ejemplo, ¿sabías que una munición tradicional tiene un alcance de 900 metros en una parábola? Vamos a hablar una 9 milímetros. Es decir, la bala Pluger tiene desde la munición de combate próximo 12 metros, que es la menos inofensiva, hasta la uso militar 80 metros. Una munición que tiene un alcance letal regulable. Después, tiene 4 sistemas de trazabilidad. Las municiones, por naturaleza, no tienen trazabilidad. Lo que tiene trazabilidad es el arma que la dispara. La punta, el proyectil, lo que le llaman el proyectil, copia la estría del arma. Por lo tanto, no identifica la bala, sino identifica el arma. Porque la gente cree que identifica identifica el arma. Bueno, nuestro sistema tiene 4 sistemas de identificación, que identifica el arma, identifica la munición, la partida. En caso que no la encontrés, podés identificarla igual, porque tiene unos sistemas de aros que hace que queden en el lugar. Bueno, tiene varias cosas interesantes. Y tiene lo que llama el ADN balístico, que es un desarrollo dentro de la munición.
Fundamental.
Que es básicamente saber todo sobre ese proyectil.
¿Cuántos casos podríamos resolver?
Totalmente. Es una munición que yo en su momento estuve hasta dispuesto, porque en definitiva es un desarrollo para todos los que andamos en la calle.
Exacto,
¿no?
Te iba a decir, pues, para la sociedad.
Todos somos posibles.
Exactamente, candidatos, poder tener esa segunda oportunidad de vida.
Sí, candidatos a una bala perdida, ¿no? Ustedes saben que han pasado muchísimos casos de bala
perdida.
Pero
siguen habiendo. Entonces, y para la policía también una herramienta.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, justo se dio la oportunidad, la mala situación de que nos agarró la pandemia, fue un desarrollo del 2018 que se presentó en Ginebra, tuvimos en la Feria de Armas acá de Argentina. De 2 veces como un excelente producto, vino la pandemia, el proyecto se rezagó, avanzó otro de mis proyectos,
este
Leguizamón Tecnología Minera, y bueno, quedó un poquito rezagado, no olvidado,
obvio,
jamás. Así que nada, bueno, ese es uno de mis proyectos. Así que después les vamos a ir contando
otros. Ay, pero me encantó bajarlo a la realidad. Estupendo. Y aparte un orgullo muy grande.
Bueno, sí, bueno, cuando esté en el mercado, ahí uno realmente lo puede percibir así.
No, pero ya es un orgullo escucharte, todo tu conocimiento, todo lo que vas diciendo, cómo lo expresas, cómo lo bajás, es algo magnífico. Uno a veces queda en la escucha de las posibilidades y vos lo has bajado a hechos, concretado. Y eso es estupendo.
Sí, bueno, ahora todavía falta un camino largo, que es llevarlo a producción. Nosotros queremos que en algún momento se pueda producir en un lugar...
Y también lo que vos estabas diciendo, de cómo un proyecto a veces queda relegado y avanza otro, entonces cómo manejar la ansiedad, ahora es comprensible en lo que vos estás diciendo, entonces tenés otro que ahora Leguizamón estás realizando y quedó, pero no quedó en el olvido, como decís.
No.
Y en cualquier momento puede surgir hacer el primero y después bajar el otro.
A ver, nadie me puede venir a presionar en este, lo que yo les contaba.
Claro,
que
ahí está.
Que puede presionarte, pago tanto por
ahí
el desarrollo.
Está.
Déjalo ahí, si total no, a mí no me.
Claro, no te modifica.
No, totalmente. El que sabe esperar no, no necesita hacer concesiones, lo habíamos dicho en la charla anterior.
Sí.
Así que yo sé esperar, soy una persona muy paciente.
Bueno, esa es una cualidad que hay que tener.
Sí, básicamente eso está encuadrado dentro de lo que uno le llama estrategia del inventor.
Estrategia del inventor.
Sí.
¿Cómo sería eso para dejarlo para la semana que viene?
Básicamente es cómo planeas todo.
Bien.
Desde la idea hasta la comercialización. Estrategia.
Estrategia.
Siempre tenés que tener una estrategia.
Obvio.
Si no, sos un improvisado. Y el que falla en planear, planea fallar.
¡Qué bien! El que falla en planear, planea fallar.
Así que la estrategia es fundamental.
Y la paciencia es parte de la estrategia.
Totalmente. ¿No? Tienes que ser paciente. Es decir, un francotirador necesita de paciencia. Tiene un disparo, no tiene segunda oportunidad.
Es cierto.
La paciencia, ¿no? Porque si no, cometés muchísimos errores, como ya te había dicho al principio, regalás el invento.
Sí.
Así que, bueno, mi experiencia como inventor profesional en otros aspectos de mi vida no fue así. Obviamente hubo tropezones.
Y requiere una gran dedicación, porque vos le dedicás...
Full time.
Ah.
Un inventor profesional le dedica full time. Full time. Y un inventor amateur le tiene que dedicar mucho tiempo y tiene que tener muchísima constancia. No, nunca jamás se debe abandonar un proyecto.
Bien.
Y eso es importante cada vez que uno se va a dormir.
Sí.
La última palabra que tiene que tiene que tratar de dormirse pensando cómo lo resuelve, porque la mente sigue trabajando. Y es un ejercicio que lo tenés que llevar adelante por meses, por semanas, meses, tal vez años. Te tenés que llevar el problema a la cama y trabajar sobre el problema. ¿Cómo lo resuelvo?
Y la resolución.
Sí, totalmente.
Y ahí descansar.
Algo que es un ejercicio.
Es
como,
ejercicio.
En realidad, para llevar adelante... A ver, inventar es como salir a correr. Yo mañana no puedo salir a correr 10 kilómetros.
Porque
al kilómetro si me para el corazón.
Verdad.
Entonces, ¿cómo de pronto se te van a ocurrir ideas brillantes si nunca pensaste?
Ay, es cierto.
Es un ejercicio.
Lo decís tan literal, pero es la realidad.
Bueno, entonces, ¿cómo correr? Primero corres. Primero caminás.
Sí, sí, sí.
Y después corres.
Sí, sí.
Y si querés correr una maratón, tenés que prepararte durante mucho tiempo.
Sí.
Pero la mente es diferente.
La mente.
Porque uno puede prepararse en dos años para una maratón teniendo disciplina.
Es cierto, es cierto.
Pero no te podés preparar para pensar. No es mágico el pensamiento. No existe, no es como entrenar para correr. No funciona así. La mente lleva muchísimos años entrenarla.
Y en esos full time, ¿no dejas muchas veces muchos aspectos de tu vida de lado? ¿Se puede todo?
Tenés que ser muy equilibrado.
Ah.
Porque si no, podés perder la familia, absolutamente perder todo.
Tenés y que no debe ser fácil acompañar a nivel familiar y demás.
Uno tiene que facilitar también,
claro,
que la gente te entienda. Porque no te puede acompañar en una locura.
Es verdad.
Nadie te acompaña en una locura.
Es verdad lo que decís.
Yo pienso que lo primero que tenés que hacer es ser claro con vos mismo, que es una idea tuya y no tiene que perjudicar a nadie.
Sí.
Porque si una idea te va a perjudicar perdiendo la familia...
Y no, compartiendo también.
No viendo crecer a tus hijos...
Exactamente.
No, tenés que ser equilibrado.
Eso te iba a decir.
Es decir, gastá tu tiempo,
eso.
No el tiempo de los demás.
Excelente, gastá tu tiempo, no el de los demás.
Disfrutá, yo soy una persona que disfruta mucho a mis hijos y aprovecho ahora mandarle saludos, si me permitís,
sí,
a mis cuatro hijos, Kevin, Sebastián, Fátima, Iván, y a mi señora Marisol, que la verdad que ellos me han apoyado siempre.
Por eso que te lo digo. Debe ser fundamental.
Mira, yo lo que hacía, ¿no? Uno trata de cumplir, porque a todo esto lo financié con trabajo, por eso lo pude proteger.
Sí.
Armé el laboratorio y demás, con mucho trabajo. ¿Qué hice?
Y la empatía que ha tenido que tener Marisol también.
Por supuesto, brillante.
Que la tiene.
Brillante.
Para acompañarte en esto.
Brillante. Su predisposición y acompañamiento.
Por eso
brillante.
Te digo, estar en los zapatos tuyos, colocarse en ese lugar, es fundamental.
Sí, uno.
Como mirá, vos en el lugar de ella.
Tratar de disfrutar a mis hijos y trabajar cuando todo el mundo está dormido. Entonces,
qué bien.
Es tu tiempo.
Si no, gastás tu tiempo en el del otro.
Claro,
vos ahí está.
Cumplís con todo el mundo feliz y no nota tu trabajo. Después, bueno, te levantarás
bien.
Y trabajarás y te acostarás, dormirás poco tiempo, pero es tuyo.
Es verdad. Ay, brillante. Brillante, Armando. ¿Cómo era el nombre de los chicos?
Kevin, Sebastián, Fátima, Iván y Marisol.
¿Y cuánto tienen?
El mayor tiene 22, 21, bueno, ahora cumple 21, 11 y 6.
Ah, tenés todas las edades.
Sí, sí.
Así que felicitaciones, que les mandamos un beso a todos ellos y un cariño muy grande también para Marisol. Un poco se le dedicamos a este programa, porque tuvo que ver con lo personal.
Totalmente.
Se lo vamos a dedicar a ellos. Sin lugar a dudas, un aplauso, se nos fue el programa completo, la hora volando.
Sí.
Extraordinario, un lujo, sí, compañero.
Lo que sí vamos a tratar de establecer en algún momento, bueno, seguir esto, ¿no? De alguna manera seguirlo a través de preguntas de los oyentes.
Bien, me encanta.
¿Cómo se lo resolvemos?
Bien, vamos a dar una directa. Vía de comunicación, sí. Un mail vamos a dar para resolverle también a los oyentes y para también saber qué temáticas ir tratando viernes a viernes. ¿Te parece?
Genial.
Nos encontramos el próximo viernes con él, Armando Leguizamón, un ejemplo. Hoy se lo dedicamos a la familia. Él dice, no, un ejemplo para mí. Está bien, Armando. Yo estoy orgullosa de tu trabajo, como lo debe estar Marisol y todos tus hijos. Así que déjanos decir que estamos orgullosos de vos. Así que nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18 con Inventos culturales. Chao.